La tarde, una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos aquí en Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible si te estás incorporando y nos conectas a esta hora. La noticia, sin duda, en este día de hoy, en este puente de la Inmaculada, tiene nombre de mujer. Nadia Calviño, la todavía vicepresidenta económica del gobierno, ha sido designada presidenta del Banco Europeo de Inversiones.
Este nombramiento confirma el aprecio, el respeto y el liderazgo de España en el ámbito europeo e internacional que hemos logrado con el duro trabajo, intenso trabajo de estos últimos años.
Contenta estaba Calviño. Hombre, no es para menos, es un cargo muy importante. Y sobre todo un cargo bien pagado. Calviño recibirá el mismo sueldo que la presidenta de la Comisión Europea, que Ursula von der Leyen. ¿Sabes cuánto es? 31.700 euros al mes. Casi 390.000 euros al año. Y su mandato es de 6. Así que vete haciendo la cuenta de lo que sale. Va a multiplicar por 4 su sueldo como ministra. Si yo fuera ella, vamos. Es que no solo me ponía a cantar las castañuelas, sino que me arrancaba a bailar jotas aragonesas, lo que me pongan por delante. Al margen del sueldo, el cargo es lo verdaderamente importante y la elección como presidenta ha tenido su negociación durante meses, porque a la vista está que es un caramelito importante a repartir. A estas alturas te estarás preguntando, bueno, pues esta mujer le han designado, vale, el Banco Europeo de Inversiones. ¿Esto es el Banco Central Europeo? No, no tiene nada que ver. Bueno, pues ¿a qué se dedica? Pues el Banco Central Europeo, el que va a pilotar Nadia Calviño por primera vez con una mujer al frente, se dedica a conceder préstamos en condiciones favorables para proyectos que contribuyan a los objetivos de la Unión Europea. Por ejemplo, proyectos para el crecimiento del empleo o la lucha contra el cambio climático. Muchas empresas españolas reciben fondos del Banco Europeo de Inversiones. De hecho, somos una de las economías que más fondos recibe. Es una entidad pública y los accionistas de este banco son directamente los países europeos. El hecho de que lo dirija una española no aporta a priori una ventaja para España, pero tampoco viene mal, como nos dice Antonio Sanabria, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense.
No hay que pensar que porque vaya a salir Vestager o vaya a salir Calviño, España o Dinamarca van a tener mejor trato en cuanto a las inversiones, en cuanto a la financiación. Lo que sí que tiene en efecto es el tema de prestigio, bueno, pues que conseguir colocar altos funcionarios en puestos claves de la Unión Europea, pues para cualquier país es importante. En el caso de España, pues supone, digamos, en ese sentido un plus en cuanto a proyección en el conjunto de la Unión.
Calviño está a punto de hacer de nuevo las maletas de vuelta para Europa. Su nombramiento tendrá un efecto inmediato en el gobierno a partir de enero, porque va a tener que dejar su puesto como vicepresidenta y como ministra de Economía, y Pedro Sánchez poner a un sustituto para dirigir una de las carteras, yo diría que la fundamental, dentro del gobierno. Pero todos tranquilos, ¿eh?, que no es ninguna crisis de gobierno, es una mini crisis, y hace tiempo que probablemente ese sustituto ya está buscado, decidido y hasta casi avisado, porque la salida de Calviño era algo bastante previsible. Que nadie pare, ni mucho menos, las rotativas. Pero además de lo que es sin duda la noticia del día que nos ha llegado desde Bruselas con ese nombramiento de Nadia Calviño, están pasando más cosas. Te las cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Sofía, está pasando, por ejemplo, que el mundo del cine está hoy de luto. Ha muerto de manera inesperada la actriz Itziar Castro.
¿Por qué nunca quieres que te toque? A la gente no le gusta tocar a las personas como yo.
A mí sí me gusta estar blandita.
Y ha muerto bastante joven, a los 46 años de edad. La intérprete catalana fue nominada al Goya como actriz revelación por su trabajo en Pieles. En la memoria de todos también su participación en la película Campeones. A la espera de conocer el resultado de la autopsia, todo apunta a que Itziar Castro sufrió un fallo cardíaco mientras presenciaba los ensayos de un espectáculo de natación sincronizada. Y la Comunidad de Madrid sigue insistiendo en pedir una reunión urgente con el Ministerio de Transportes después de que en los últimos 12 días se haya producido el tercer descarrilamiento de un tren de cercanías en la estación de Atocha. En esta ocasión, la incidencia en los viajeros ha sido menor, ya que se ha producido de noche, aunque la circulación ha tardado 6 horas en volver a recuperar la normalidad. El consejero madrileño Jorge Rodríguez denuncia la callada por respuesta que está obteniendo del gobierno central.
Necesitamos, de una vez por todas, que el ministro Puente asuma su responsabilidad y deje de tirar piedras y esconder la mano. Como expresó la presidenta madrileña, haremos todo lo necesario para proteger a los madrileños de la falta de inversiones y la dejación del gobierno
y
de
Pedro también Sánchez. Contamos, Sofía, que han sido liberadas 12 mujeres víctimas de la explotación sexual. Las 12 vivían hacinadas en un sótano en Madrid en condiciones infrahumanas. En esta operación, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido a otras 12 personas, tanto en la capital como en también Las Palmas de Gran Canaria. Y si alguien tenía alguna duda, Putin la acaba de despejar. Toma nota, que esto es una clave a nivel internacional importante. Se va a presentar a la reelección para las elecciones presidenciales previstas para marzo del próximo año en Rusia.
¡Oh, sorpresa! También aquí paren las rotativas, ¿no? Nadie se esperaba que Putin repitiese en el cargo.
La ironía no se entiende en la radio.
Eso dice.
Eso dice.
Luis Murilla, buenas tardes.
Sí, se entiende, sí, muy buenas.
Llega otro capítulo de la pelea por la Liga.
La jornada 16 que comienza hoy con el Getafe-Valencia a las 9 en tiempo de juego, que tiene el partidazo Barcelona-Girona y también un Atlético de Madrid-Almería el domingo, y mañana el Betis-Real Madrid, con la baja de última hora de Guido Rodríguez en el Betis y la duda en la portería del Madrid, que hoy, por cierto, trabaja en horario inhabitual, Melchor Ruiz.
Eso es, a las 4 de la tarde comenzará el cuarto y último entrenamiento del Real Madrid, preparando esa visita mañana a Sevilla, al Benito Villamarín, para medirse al Real Betis Balompié. Antes, a las 3:30, rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Lo va a hacer antes del entrenamiento, así que no podremos disipar dudas de los que pueda haber. Pero según venimos contando, Jude Bellingham está en condiciones, Luka Modric entraría en la convocatoria y habría que ver dos dudas. ¿Quién va a ocupar el lateral derecho? En principio, todo apunta a que será Lucas Vázquez. ¿Y quién va a defender la portería? ¿Lunin o Kepa? La información que tenemos a falta de ese último entrenamiento es que sería Kepa el que volvería a la titularidad.
Además, el protagonista del día, John Rahm, y su contrato multimillonario por marcharse al circuito saudí de golf. 550 millones en 4 años. Ya es oficial la fecha de la gala de BES, los premios de la FIFA, que tendrá lugar el 15 de enero en Londres. Y en el Mundial Femenino de Balonmano, hoy las guerreras se juegan el pase a cuartos de final a las 6 contra la República Checa.
Bueno, hoy 8 de diciembre, Ecuador del Gran Puente de la Constitución y de la Inmaculada, y día en el que las carreteras vuelven a ser protagonistas por esos movimientos, vamos a acercarnos para ver cómo están las cosas en las carreteras. DGT, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Barcelona, la C59, a su paso por Palau, sentido Moya. Al margen de esto, vamos a encontrar tráfico lento en Barcelona, la C55, en Castelbel, en dirección a Manresa, y también en Madrid, de entrada por la A5 a la altura de Móstoles. Por último, les pedimos precaución en Toledo si circulan por la A5 en Cazalegas, dirección Talavera de la Reina.
Y tampoco nos olvidamos del tiempo, ¿eh?, que para todo el que salga siempre le interesa. Ahora mismo 11 comunidades están en alerta por viento y oleaje especialmente intenso en la costa gallega y cantábrica, pero estas alertas van a ir desapareciendo. Bueno, pues para terminar con buen sabor de boca este puente, subirán las temperaturas y descenderán las heladas. Nos lo ha contado a COPE Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las heladas desaparecerán y en puntos del Cantábrico y del litoral mediterráneo se superarán los 20 grados. Hasta 23 grados se llegará en localidades, en ciudades como Valencia o Málaga. El domingo, nuevo ascenso térmico, además acusado de las temperaturas en la mayor parte de la península y Baleares. Será ya una jornada anormalmente cálida para la época, con valores entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en buena parte del norte y este del territorio.
Estamos a 8 de diciembre, quien no lo haya hecho ya, ya va tarde. Hablo de poner el Belén, de montar el árbol, que decíamos ayer que es una tradición, ¿no?, muy, muy común de estas fechas y de este puente. En definitiva, lo que se trata es de dar suelta a la decoración navideña que hasta después de Reyes nos va a acompañar en nuestras casas. Las tradiciones siguen cumpliéndose y otra de estas tradiciones es la que tiene que ver con el regalito, ¿no?, que te da la empresa por Navidad. En esas cestas que muchas empresas regalan a sus empleados. Claro que con una inflación superando el 3%, se hace complicado que este regalo no se haga más pequeñito, ¿no? No resienta en su calidad. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues sí, las fábricas apenas han subido el precio de estos productos, por lo que para hacer frente al precio de unos alimentos que llevan 25 meses incrementándose y que son un 9,5% más caros que hace un año, pues han tenido que reajustar el contenido de las cestas, en algunos casos reduciendo cantidades. Así lo confirma Elena Alarcón, que es propietaria de una de las principales fábricas de cestas de Navidad de España.
A lo mejor si llevaba un salchichón de 250, pues ponen de 150. Si llevaba dos botellas de alcohol, imagínate, ginebra y ron, ha habido que quitar una. Todo un poquito siguiendo las premisas que nos marcan los clientes.
En otros han optado pues por cambiar marcas o por sustituir algunos productos por otros. Antonio Gea es director de una empresa de cestas navideñas de Valencia.
A veces pues sí, hemos cambiado a lo mejor un turrón por otro, pero no a lo mejor distinta calidad, sino por otro tipo de turrón.
También se han adelantado los pedidos para, bueno, porque es una forma de blindarse de futuras subidas de precios.
Ahí a ver si vemos menos dulces, ¿no? Y más embutido en ellas, porque los cambios al final se acaban haciendo ajustes. Pero yo creo que hay alimentos que nunca faltan. ¿Cuáles son, Claudia, esos productos estrella?
Pues mira, justo el jamón o las paletillas, pero es que también el aceite, sí, sí. Ese producto que...
Claro, pues que claro, este año te ponen una botella de aceite y se acabó la cesta.
Justo.
Ya es el regalo.
Es que, bueno, el aceite en los últimos 12 meses se ha encarecido más de un 73% y es que desde marzo de 2021 lo ha hecho más de un 150% según datos del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, pues todas las empresas siguen apostando por incluir el aceite. Moisés Barroso es propietario de una fábrica de cestas navideñas en Madrid.
La gran mayoría, pues bueno, hablando con ellos para ajustar precios y tal, han hecho hincapié en mantener el aceite porque realmente ahora es cuando más hace falta, cuando más ha subido, ¿sabes? Cuando más lo aprecia los empleados.
Y como tú has dicho, pues antes han optado por quitar pues algún dulce, algún turrón para mantener el aceite.
Claro, pues también te digo yo que reto aquí a que alguien me diga de alguna empresa si le ha llegado alguna vez dentro de la cesta aceite, porque a mí nunca. Mira, y me hubiera encantado, ¿eh?
Sí.
Bueno, gracias Claudia. Las cestas de Navidad, que son los productos más típicos y que no faltan en nuestras casas, como tampoco falta el marisco. Aunque este año las lluvias de las últimas semanas, yo diría que las que vienen arrastrando allí en la costa gallega desde octubre, están complicando el trabajo. Muy complicado está siendo ya de por sí ese trabajo, peligroso también el de las mariscadoras. El presidente de la Federación de Cofradías de Pontevedra, José Manuel Rosas, nos ha contado en Herrera en COPE, desde una de las zonas cero de las Rías Bajas, que está siendo muy complicado y atención a la campaña navideña, porque es que se les ha muerto el 90% de ese marisco.
Este año, pues, llovió sobre mojado. El marisco es agua salada, aunque soporta agua dulce, no en las cantidades. La bajada de salinidad fue tan bestial que el marisco se muere, obviamente. No sabemos lo que va a pasar aún. Algo queda en alguna zona, pero hay zonas que ya están diciendo, ¿a qué vamos? A cribar arena, porque el marisco viene todo muerto.
La verdad es que no lo están pasando bien allí en la costa gallega. Como tampoco, desde luego, tenemos que de nuevo dar un día más a hablar de esas cifras dramáticas que nos deja la violencia machista. Lo que llevamos de año, 55 mujeres han muerto en España víctimas de violencia machista, asesinadas por sus parejas o sus exparejas. La cifra ya supera a todo el 2022. Y eso que todavía el año no ha terminado. Pero lo peor es que Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos todavía empezando una época complicada en la que habitualmente vemos que esta lacra se incrementa, como son las vacaciones, ¿no? No solo las de verano, sino también ocurre esto en las vacaciones de Navidad.
Sí, en todos los periodos de vacaciones aumenta el riesgo de violencia contra la mujer. Ocurrió en julio y en agosto con 16 asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y sucede también, por desgracia, cada Navidad, con mayor riesgo para las mujeres maltratadas, particularmente en el ámbito doméstico, al pasar más tiempo en casa los agresores y aumentar con ello el control sobre sus víctimas. Agustina Vinagre es experta en criminología y victimología.
Se van sumando frustraciones, alcohol, más tiempo en casa, etcétera, y cada una de esas variables pues aumenta proporcionalmente la probabilidad de que la agresión pueda llegar a ser tan grave como producir la muerte.
Al peligro de muerte se une el de las posibles secuelas de por vida de la violencia machista. Y es que cada año llegan a los tribunales unos 10.000 casos de mujeres con lesiones graves provocadas por los maltratadores.
La violencia tiene a las mujeres como víctimas, pero estas no son las únicas. Claro, ¿qué pasa con los hijos? Porque es que Esto deja numerosos huérfanos, niños que pasan, bueno, pues por verdaderos traumas, ¿no?
Sí, 54 menores han quedado huérfanos este año después de que sus madres fueran asesinadas en nuestro país. Solo por vivir en un ambiente en el que hay violencia física y verbal, los niños ya son víctimas. Sufren secuelas que afectan a su desarrollo, su escolaridad y sus relaciones con los demás. A ello se suma para estos menores el tener que afrontar el trauma que implica la pérdida de su madre y que el asesino sea en muchas ocasiones su propio padre. A la vulnerabilidad emocional y psicológica que esto genera se suma también la económica, una situación muy dura, como también lo es la violencia que algunos agresores dirigen contra los hijos de la víctima, llegando incluso a causarles la muerte. Hablamos de la violencia vicaria que han sufrido este año dos menores y con la que los asesinos buscan provocar el mayor daño posible a sus madres. Desde la Fundación Mujeres, Marisa Soleto considera insuficiente la protección que están recibiendo los hijos de las mujeres víctimas de violencia machista en los tribunales.
La aplicación de medidas que tienen que ver con la retirada de custodia, la retirada de la patria potestad o la suspensión o retirada del régimen de visitas siguen sin ser opciones que se apliquen universalmente.
Parten de la base de que un maltratador nunca es un buen padre y lamentan que pese a los últimos cambios legislativos, algunos jueces sigan considerando que en el interés superior del menor prima la relación paterno-filial sobre el riesgo que esto puede implicar para ese niño o adolescente.
Y con el peor dato que llevamos en crímenes de violencia de género en lo que llevamos de año, claro, la pregunta es, ¿estamos perdiendo la concienciación? ¿Relativizamos ya las cifras? ¿Dejan de escandalizarnos?
Quienes acompañan a las mujeres que sufren violencia machista y estudian su situación consideran que sí, que a pesar de las muchas campañas, los mensajes no están llegando y la sensibilidad social hacia esta grave realidad es menor que la que generó la entrada en vigor hace ya 20 años de la Ley de Violencia de Género.
Estamos yendo hacia atrás, es decir, hemos avanzado mucho en los últimos años, pero ahora, y las cifras nos lo dicen, estamos sufriendo un retroceso.
Habituación, negacionismo, contraefectos de la ley del sí es sí o consumo temprano de pornografía. Muchos son los factores que explican que, según las expertas en violencia machista, se esté reduciendo el nivel de concienciación, algo que consideran generalizado y de la que tampoco escapan, por desgracia, los jóvenes.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Por cierto, que hablando de menores, la Fiscalía de Córdoba se ha hecho cargo de un bebé de 18 meses. Su madre lo dejó abandonado, solo en el interior de un coche. ¿Dónde estaba la madre? Pues la encontraron cuando fue a recoger, que se le había llevado la grúa a ese coche, se la encontraron borracha. El menor ya ha pasado a los servicios sociales.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es poner el Belén, montar el nacimiento.
Vivo en una ciudad distinta y pues son los momentos que más valoro del año con ellos.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reunirme con los míos. Lo que pasa que el concepto de los míos es muy amplio y ahí cabe no solo la familia, caben amigos íntimos, personas que han estado cerca de mi vida, cerca de nuestras vidas durante muchos años. Por eso todos juntos celebraremos la Navidad y diremos a voz en coro, ¡Feliz Navidad!
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la ilusión de la Navidad.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad ahorra eligiendo nuestras mejores ofertas, como este 20% de descuento en todos los vinos. Hasta el 10 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mapfre. Súmate al programa Tu Futuro, ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE en este 8 de diciembre, ahora que hablamos tanto de autonomías, de reivindicación de lenguas, de momentos políticos algo convulsos. No conviene perder de vista que no hace tanto tiempo, en el País Vasco y en esta España nuestra, que dirían algunos, confluían todos esos ingredientes. San Sebastián, año 1976. Allí llega un profesor de 60 años llamado Carlos Ruiz Elósegui. Decide volver a su ciudad natal después de enviudar y haber pasado media vida profesional dando clase en Madrid. Lo que se encuentra en este colegio, este profesor, es un cambio que va más allá de un lugar de residencia. Es un reseteo, ahora que está tan de moda lo de reiniciar a nivel personal. Una mezcla de vivencias, de contradicciones, de dilemas, de desafíos, casi al mismo tiempo que la crisis de identidad que atraviesa la propia sociedad española, con cambios muy profundos, algunos de incluso seguimos hablando hoy. Esta es la historia de Carlos Ruiz Elósegui, como decimos, uno de los personajes principales de la primera novela de Carlos Mayor Oreja, Tiza y Pancarta. Y a quien tengo aquí es a Carlos. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Es tu primera novela, pero más allá de haberla escrito, tiene mucho de ti, de tu propia experiencia personal. Yo no sé hasta qué punto hay algo en ella de experiencia, de inspiración.
Bueno, como toda novela es una ficción, y es una ficción que se utiliza para contar la realidad. En este caso concreto, la fuente, digamos, inicial de la novela son unos diarios de cuando yo tenía 15 años, en el año 76, y releyendo esos diarios, pues me di cuenta que detrás de las banalidades y de las no banalidades que se contaban, pues había una historia que valía la pena contar. Pero solo se podía contar desde una novela, desde una ficción, y al tiempo aprovechar pues para entrar en temas de fondos que han protagonizado la historia de los 200 años del País Vasco.
¿Por qué un colegio? ¿Por qué unas aulas como epicentro de todo eso?
Porque, en mi opinión, las aulas no son una jaula de cristal, sino un reflejo de la realidad. El colegio está presente en un entorno, se vive de una manera especial lo que está pasando en el entorno, y era un instrumento que me permitía también trasladar algunas de las vivencias que yo experimenté y, lógicamente, interpretarlas con el paso de los años que me da pues el tiempo que ha transcurrido.
Año 76, País Vasco, ya nos podemos imaginar los tiempos convulsos de los que estábamos hablando, ETA estaba presente. Yo no sé qué pensarían esos mismos personajes de los que hablas en la novela, de tener hoy una España sin ETA, pero con Bildu pactando con un gobierno.
La novela lo que hace es plantear temas, pero no los resuelve. Y mi objetivo no es responder a esa pregunta. Mi objetivo es poner encima de la mesa lo que se pensaba en ese momento, lo que se vivía, lo que pensaban unos, los que pensaban otros, y poniendo ese material, es al lector al que corresponde responder a la pregunta que tú estás haciendo. Yo planteo temas, no resuelvo problemas.
Su alma carlista le llevaba a no entender España sin el País Vasco y le enfurecía que el vascuence fuera causa de politización y discriminación cuando era la riqueza cultural de la que todos deberían sentirse orgullosos. Esto que sale en la novela creo que es para muchos vascos, y sobre todo para los vascos que se fueron fuera de la tierra también, una permanente, ¿no?, en sus vidas. Porque uno tiene la sensación siempre de tener que estar, no sé si eligiendo sería la palabra.
No sabría responderle, sinceramente. Eso lo dice un personaje de la novela que fue real, que era Jaime Arrese, que fue en su momento alcalde de Algoibar, que luego lo mató ETA, y era, yo concreto traigo a colación el personaje en una persona que tiene esa mentalidad, tiene un alma carlista, es un hombre vasco en su esencia y en todo, y él le corresponde precisamente enfrentarse de la realidad que le corresponde a todo alcalde con los problemas de los ciudadanos, de un lado y de otro, ¿no? Y entonces lo que hace es sufrir, no entender, rebelarse contra contra el problema y eso es lo que quiere trasladar esa reflexión, que no es otra reflexión, que son palabras que dice el personaje de la novela.
En los años que transcurre la novela no existía la Constitución, tampoco existían las autonomías y por tanto las competencias de educación no estaban transferidas a las regiones, a las comunidades autónomas, eran del Estado. Usted, que ha ocupado en su vida profesional distintos cargos en la gestión educativa, que ha dirigido universidades, que ha sido consejero de educación, ¿cómo ha vivido también esta transformación de la educación en España?
Bueno, yo primero, de la educación se puede hablar desde muchos puntos de vista. Uno es el que usted acaba de decir, que es desde dónde se gestiona la educación. Yo creo que hacer realidad el principio de subsidiariedad es bueno en casi todo, en muchos temas, y también en la educación. O sea, no tiene sentido, como se cuenta en la novela, que para hacer un instituto en Azcoitia o en Eibar, el proyecto se tenía que realizar en Madrid, la dotación presupuestal y tal. Eso es bueno, acercar la solución de los problemas al lugar donde se producen es muy bueno. Y por tanto yo creo que la descentralización administrativa en materia educativa es un paso muy importante. Como todo, lo malo son los excesos, y la mala voluntad a veces en la interpretación de las cosas. Pero yo creo que esa dualidad entre que la legislación básica queda en manos de lo que es la administración del Estado y lo que no es legislación básica en las comunidades autónomas, yo creo que es un paso que ha beneficiado a los ciudadanos.
Esta semana de actualidad es obligada, y teniéndole aquí no me quiero, no preguntarle por ello, el informe PISA. Hemos obtenido el peor resultado de la historia. ¿Qué le está pasando a nuestro sistema? ¿En qué estamos fallando?
Bueno, lo hemos visto, es el resultado de hacer mal las cosas, y no entro el hecho de que en Cataluña haya dado muy malos resultados, en el País Vasco, no voy por ahí. Yo creo que en general los pasos, el resultado de la educación no son buenos, por muchas razones, que no sé si es el momento para entrar en ella, pero hay una fundamental. La educación es lo último que se resuelve y lo primero que se estropea. Eso es una realidad a lo largo del tiempo, ¿no? El hecho de que no exista un gran pacto educativo, o mejor dicho, que no exista un gran acuerdo para establecer mayores exigencias, mayor esfuerzo hacia el alumnado, trae inevitablemente estas consecuencias. Y como siempre, y si quiere lo desarrollamos en otro momento, los que tienen más que perder son las capas sociales más desfavorecidas. Esos son los que más tienen que perder.
Precisamente, claro. Carlos Mayor Oreja, autor de Tiza y Pancarta, de la editorial Almuzara, la primera novela de este también expolítico y de familia política que no viene mal para recordar nuestro pasado, que como vemos también está lleno de conexiones con el presente, porque a día de hoy seguimos hablando de cuestiones. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros en este Mediodía COPE.
Gracias a todos vosotros.
Seguimos en Mediodía COPE. Estamos cerca ya de las 2:30 de la tarde.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son 2 puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Dos y media de la tarde, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hoy estamos hablando mucho de Nadia Calviño porque ha sido nombrada presidenta del Banco Europeo de Inversiones y eso obligará, cuando tome posesión de su cargo ya en el mes de enero, a Pedro Sánchez a reajustar su gobierno. En este mediodía te estamos contando y explicando qué es esta institución, que por cierto, de lo mejor que tiene es el sueldo. Yo diría que más que sueldo es un sueldazo. 31.700 euros que va a cobrar Calviño al mes. Va a multiplicar por 4 su sueldo de ministra. Estamos hablando de más de 380.000 euros al año. Y sí, esto del Banco Europeo de Inversiones es importante para la economía de la Unión, pero no es algo que la gran mayoría de ciudadanos notemos, ¿no?, en el bolsillo. No es como la gasolina, por ejemplo, que repostamos y pagamos en el acto. Hablando de combustible, esto está siendo una bendición, ¿no?, a todos, para que en pleno puente nos cuesta más barato el repostar. Se está desplomando el precio del petróleo y, por tanto, está bajando el precio de la gasolina y del diésel que todos repostamos en las estaciones de servicio. Acumula 10 semanas a la baja y está en su precio más mínimo de todo el año. En esa misma fecha, el año pasado, llenar un depósito medio en torno a los 50 litros de combustible con gasolina 95 te costaba 83 euros. Hoy te sale a 78. Y algo parecido ocurre con el diésel. Lo curioso de todo esto es que esta buena noticia llega en un momento en el que no solo sigue la guerra de Ucrania, no solo continúa la guerra de, por ejemplo, entre Israel y Hamas. Hace unos meses los analistas presagiaban que con motivo de este nuevo conflicto el petróleo seguiría subiendo, pero al final no ha sido así. Afortunadamente, y por buscar una explicación, hay que hablar de una serie de factores que van desde el punto de vista geopolítico, económico, también desde el punto de vista ambiental. Cuando preguntamos sobre este asunto, la respuesta suele ser bastante larga, pero por tratar de resumirte, se puede decir que la guerra entre Israel y Hamas está localizada por ahora, no se ha extendido a la zona de Oriente Próximo, que no se ha hecho, digamos, un conflicto de mayores dimensiones como se temía en un principio, y esto pues ha relajado a los mercados, ha relajado a los inversores. También ocurre que a pesar de las sanciones al petróleo ruso y de que Arabia Saudí sigue reduciendo la producción, la demanda mundial no ha crecido demasiado, porque las economías de China, de Estados Unidos o de Alemania tampoco lo han hecho. Es decir, que aunque hay menos oferta, también hay menos demanda. Es decir, se ha ido reajustando poquito a poco ese mercado por sí solo. El que sepa de este mundo del petróleo seguramente dirá: a esta chica le faltan muchísimos factores más, sí, como el aumento de las reservas o los mercados de futuro. Pero a nivel usuario, con que te quedes con estas dos ideas, ya es importante para explicar por qué bajan los combustibles. Lo malo es que estos mercados, pues, son como todos ellos, ¿no? Una montaña rusa de locos, eso es un casino. Y cualquier factor, por pequeño que sea, puede hacer disparar los precios, igual que los ha hecho caer. A la mayoría de los ciudadanos se nos escapan las claves y tampoco, sinceramente, lo necesitamos. Seguramente a la hora de apretar el gatillo de la manguera, ¿no?, del surtidor, no seas consciente de todo lo que hay detrás de cada litro, pero bastante tenemos con ser conscientes ya de lo que nos cuesta cada litro. Además de lo que todos vamos a ahorrar en la gasolinera, están pasando más cosas en España y en el mundo, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Es noticia de hoy, fallece la actriz Itziar Castro.
Sí, a los 46 años de edad y según las primeras hipótesis por un fallo cardíaco mientras estaba presenciando unas pruebas de luz de un espectáculo de natación sincronizada. Nominada en 2017 al Goya como mejor actriz revelación por su papel en Pieles, la propia Castro aparecía en público hace tan solo unos días para recordar a la actriz Concha Velasco.
Qué buena actriz eres y yo soy actriz por ella. Yo con 3 años la veía y que yo cantaba mamá, quiero ser artista. Es un referente en todos los sentidos. Viva la vida y viva el espectáculo, como decía ella.
Persisten los fuertes combates entre Israel y Hamás en el sur de la Franja de Gaza.
Mañana sábado se van a cumplir 9 semanas desde el inicio de los primeros ataques lanzados por el grupo terrorista contra el territorio israelí fronterizo con Gaza. En una nueva conversación telefónica, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha pedido a Benjamin Netanyahu que proteja a los civiles del enclave palestino. Aldo Rodríguez es cirujano de Médicos Sin Fronteras en el Hospital de Al-Aqsa, en la Franja de Gaza.
Estamos haciendo entre 30 y 35 cirugías al día, básicamente cirugías de guerra, desbridamientos y curaciones. Tenemos muchos pacientes con amputaciones que necesitan varias cirugías antes de la cirugía definitiva. Sin embargo, tenemos problemas con el supply. No se nos está terminando el medicamento para dar las anestesias, se nos estaba terminando el material para hacer las curaciones.
Y celebración de la Inmaculada Concepción con palabras del Papa.
En el Ángelus de esta mañana, desde la Plaza del Vaticano de San Pedro, el Papa Francisco ha hecho un llamamiento a que esta tarde los fieles se sumen al homenaje a la Virgen de la Inmaculada, que en una hora más o menos arrancará desde la Plaza de España en Roma.
Hoy pomeriggio mi recreo prima Santa María Maggiore y poi en Piazza España.
Esta tarde me acercaré primero a Santa María la Mayor y después a la Plaza de España a rezar a la Virgen. Os pido a todos, especialmente a los fieles de Roma, que os unáis a mí en este gesto de fe a la Virgen, rezando en particular por la paz en Ucrania, la paz en Palestina e Israel y en todas las tierras heridas por la guerra. Pidamos la paz, que los corazones se pacifiquen, que llegue la paz.
Que ci sia la pace.
Y a partir de las 3 de la tarde, aquí en Mediodía COPE, todo el deporte. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes. Vamos a contar todos los detalles y las reacciones al contrato multimillonario de John Ram con el circuito de golf saudí, uno de los más altos de toda la historia del deporte. Vamos también con la previa de la jornada de Liga, que trae el domingo un partidazo, Barcelona-Girona, y mañana un Betis-Real Madrid. En el Barça, por cierto, Lewandowski dice que le queda cuerda para 3 o 4 años. En el Madrid, Ancelotti tiene la rueda de prensa a las 3:30. Vamos a repasar la jornada de ayer en la Copa del Rey con la eliminación del Cádiz ante la Arandina y el sorteo de 16avos, que es el martes, ya con los equipos de la Supercopa. Y además está la Euroliga de baloncesto, con otra victoria del Real Madrid y hoy el resto de españoles. Hay partido clave para las guerreras en el Mundial de Balonmano y el Palma es campeón del mundo de fútbol sala.
A partir de las 3 de la tarde, todo el deporte aquí en Mediodía COPE. Bueno, y sin duda es la noticia del día. Pasaban las 10 de la mañana cuando conocíamos, bueno, pues lo que era casi un secreto a voces, porque desde luego siempre partió como favorita en las quinielas. Era el rumrum político-económico en los últimos días. Nadia Calviño será finalmente la próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones.
Este nombramiento confirma el aprecio, el respeto y el liderazgo de España en el ámbito europeo e internacional que hemos logrado con el duro trabajo, intenso trabajo de estos últimos años. Es la primera vez que España va a liderar el Banco Europeo de Inversiones, una institución fundamental para la economía europea, el brazo financiero de la Unión para financiar las políticas europeas, que tendrá además un papel aún más importante en el futuro para financiar la transición verde, la reconstrucción de Ucrania o reforzar el papel de Europa en el mundo.
La propia todavía vicepresidenta del gobierno de Sánchez celebraba desde Bruselas su elección. También en la capital comunitaria se encuentra Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Bueno, no es para menos, hablando del sueldo, que enseguida hablaremos, el que Calviño esté contenta, ¿no? Calviño espera asumir su mandato en nada, a la vuelta de casi de las Navidades, el 1 de enero. Ha sido determinante el empujón final que le ha dado Francia.
Sí, eso es. Necesitaba al menos 18 Estados miembros que la apoyaran, o sea, que supusieran el 68% del capital del BEI. Y eso, en palabras de Bruselas, quiere decir que Alemania, Francia e Italia tenían que apoyarla. Al menos 2 de esos 3, que son las economías grandes, tenían que apoyarla. Alemania había dicho que sí Italia daba a entender que no y nos faltaba saber qué hacía Francia. Pasadas las 10 de la mañana ha salido el ministro belga a anunciar que ya, que el acuerdo político estaba hecho. O sea, que todos hemos entendido que Francia había dicho que sí, pero ahora falta el proceso formal. Ya lo sabes, ahora el Consejo de Administración del BEI tiene que adoptar una recomendación, recomendar a Calviño, hay que aprobarla por mayoría cualificada, pero vamos, es puro
la burocracia
trámite,
de
puro
Bruselas.
Trámite de estos países de por aquí, eso es.
La elección de Calviño llevaba meses trabajándose y lo más destacado, lo estamos contando, es ese, ¿no?, ese sueldo que a partir de ahora va a cobrar Calviño, más de 370.000 euros al año en un puesto de trabajo que no se va a ubicar ahí en Bruselas, aunque se ha tomado esto también como una vuelta, ¿no?, de Calviño, que salía del mundo europeo para volver a él.
Bueno, Calviño lleva muchos años en el mundo europeo, ¿eh? O sea, Sánchez la ficha cuando ella ya era aquí una directora general. O sea, está como pez en el agua porque Luxemburgo es el brazo financiero de la Unión Europea. Igual que está ahí el tribunal, ¿no?, el TJUE, pues tenemos, por ejemplo, el BEI desde 1958. Pero vamos, la pregunta que sé que te interesa es si... Y además va a cobrar lo mismo que Ursula von der Leyen.
Es uno de los... yo he oído Paloma, que es uno de los puestos mejor pagados de toda la... Vamos, la Unión Europea, lógicamente, al mismo nivel.
No tengas la menor duda. De todo este mundo bruselense, la presidenta de la Comisión Europea y la presidenta, primera vez que es una mujer, y primera vez que es una española, pero también lo otro, tienen las dos, a partir de ahora, esos 370.000 euros al año. Y, en el caso de Calviño, es un mandato de 6 años renovable. Pero vamos, es que las cifras del BEI marean. Solo el año pasado, este banco firmó acuerdos de financiación por 72.500 millones de euros. ¿Te imaginas lo que son 370.000 euros al año en comparación con 72.500 millones de euros? Pues eso.
Créeme que no, Paloma. Oye, que bueno, Calviño también ha ganado, digamos, el primer partido, pero le quedaba unos segundos dentro de esa reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, que era en la reunión del Ecofin. ¿Qué ha pasado con esto?
Le queda. Estamos en ello. De todas formas, han sido horas muy intensas toda la madrugada. Se han vuelto a reunir. Pues nada más anunciar la elección de Calviño para el BEI, se han metido los del Ecofin otra vez dentro de la sala y hace apenas unos minutos salían en rueda de prensa para decir, en boca de la nueva y flamante presidencia potencial del BEI, esto.
Nos ha permitido poner sobre la mesa un nuevo texto de compromiso. Es una negociación compleja en un expediente prioritario para la Unión Europea y nos estamos acercando, como decía, a un acuerdo.
O sea, que el 18 de diciembre volvemos a tener reunión, pero ya se supone que será la definitiva.
A ver si es verdad. Gracias, Paloma.
Aquí lo contamos.
Nadia Calviño ha logrado el cargo al que aspiraba, pero claro, esto tiene también su repercusión en el gobierno español, aunque me imagino que ya llevan tiempo preparando ese relevo. Pedro Sánchez tiene que remodelar su recién estrenado ejecutivo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Tiene varias semanas por delante para hacerlo y quinielas creo que ya hay, ¿no?
Sí, la salida de Nadia Calviño va a dejar un vacío difícil de llenar para Pedro Sánchez. Su papel ha sido especialmente relevante, pese a no ser afiliada al PSOE, ha representado uno de los puntales para vender la gestión económica del gobierno y a lo largo de su andadura al lado del presidente ha ido mudando su perfil del estrictamente técnico a uno más político, hasta finalmente ocupar un lugar preferente a ojos del propio partido. El presidente deberá reajustar mínimamente el consejo. La decisión puede demorarla varias semanas, aplazarla incluso a febrero, según su entorno. Toda vez el traslado de Calviño a Luxemburgo tardará aún en materializarse. Sánchez ha dado a entender que ya tiene decidido el recambio, lo ha venido preparando, de hecho, aunque ha eludido ofrecer pistas. La prudencia está extendida en el gabinete ante el gusto de Sánchez por explotar el efecto sorpresa, porque su elección puede estar ya entre los miembros de su equipo, y una línea en mente de muchos socialistas pasaría por desplazar a María Jesús Montero a la vicepresidencia primera y a José Luis Escrivá como responsable de economía, pero la apuesta ha ido perdiendo fuerza en las quinielas. En cambio, se han disparado las especulaciones sobre un posible fichaje fuera del gobierno, alguien de prestigio externo capaz de cubrir la experiencia de Nadia Calviño en abrir puertas ante las instituciones europeas. Las cábalas entran ahora en estado de ebullición.
Y aquí seguro que vamos a ir dándolas. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Nos contaba Paloma que los ministros de Economía de los 27 no han logrado ponerse de acuerdo esta noche sobre las reformas y reglas fiscales en el que en el conjunto debe aplicarse y que deberíamos esperar a esa próxima reunión. Y precisamente en esas reglas fiscales teme el Partido Popular, porque cree que el Gobierno centre la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y el PP exige luz y taquígrafos sobre todo lo que se ha acordado ya por parte de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana y con Junts relacionado precisamente con las cuentas catalanas, con la condonación de esa deuda. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Sí, es lo que piden las comunidades gobernadas por el Partido Popular y otras socialistas como Castilla-La Mancha. Pero el Gobierno se niega a aclararles cómo afectará a sus cuentas esos 15.000 millones de euros que dejará de pagar Cataluña. Pero es que tampoco se hablará de la reforma de la financiación autonómica, porque el propio presidente del Gobierno ha dicho que lo quiere negociar con Feijóo directamente. Pero en la dirección del Partido Popular dicen a COPE que el líder gallego se negará a excluir a las autonomías de ese debate y lo condicionan a que se produzca un reparto justo de los objetivos de déficit entre la administración central, autonómica y local. Y es que la agenda de la próxima cita con Hacienda solo incluye el techo de gasto que deberían asumir las comunidades autónomas tras los ajustes fiscales que nos exigen desde Bruselas, aunque casi todas tengan ya cerrados sus presupuestos y precisamente esos techos de gasto.
Pues estaremos pendientes de las cuentas, como también de la semana intensa que nos viene en cuanto a agenda política. Lo más destacado, ya lo sabes, esa ley de amnistía el próximo martes. Quédate con estos nombres, a ver si te suena alguno de ellos, porque algo modernos son. Data Science, SEO Manager, Social Media Manager, Web Developer. No son términos inventados por nosotros, son algunas de las profesiones más demandadas a día de hoy y algunas de las que mejor van a ser pagadas el próximo año, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Ha analizado las tendencias laborales en los últimos, desde 2016, vaya, hasta 2026. La mayoría están relacionadas con eso de que tanto hablamos últimamente, Pilar Cisneros, la inteligencia artificial y
así
la tecnología.
Así es, Sofía. Buenas tardes. Bueno, pues sí, se trata de un ranking de 25 profesiones en las que se evalúa tanto el salario como la calidad de vida. Van a ser las mejor pagadas, según este informe, hasta 2026. Y es un informe que, aunque es americano, es aplicable también a España. Bueno, hay que decir que algunas, pues nos parecen evidentes, otras no tanto, pero todas tienen que ver con el mundo digital. Nos lo cuenta nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes.
Tienen todas que ver con lo digital, con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, pero en cualquier caso lo que se va necesitando también cada vez más es una capa de humanismo, una comprensión del porqué, del cómo, y para lo cual se precisa pues otro tipo de conocimientos y disciplinas como tienen que ver precisamente con la psicología, con la antropología y la sociología.
Bueno, lo comentamos a fondo esta tarde en el programa con nuestro profesor de Economía de Bolsillo. Yo estoy pensando si estaremos a tiempo para reciclarnos y formarnos.
Nunca es tarde. Nunca es tarde, Pilar. Mira,
vamos a atender mucho a lo que diga.
Es verdad que es
Fernando.
Jovencita, la siguiente persona que vamos a escuchar a continuación es jovencita, porque tiene veintipocos años, pero un día dejó la carrera de arquitectura y se puso a estudiar una FP. Bueno. Una FP relacionada con automatización y con robótica, porque tiene mucho empleo.
Quizá el movimiento de masas, ¿no? Que te acabas el bachillerato y lo que esperan de ti es que te metas a la universidad a seguir tu trayectoria, ver que hay más opciones. Y en las FPs hay tantas opciones para elegir donde puedes de verdad hacer algo que te guste y desarrollarte al 100%.
Es Carlota Portillo y nos ha contado aquí en Mediodía COPE que su FP, al igual que otras de la rama industrial, tienen el 100% de ocupación. Cuando terminan el módulo, todos los alumnos consiguen empleabilidad. Y es que en España hay más de 150.000 puestos de trabajo que no se cubren, a pesar de tener más de 2.700.000 parados en España. 2:48 de la tarde. Seguimos aquí en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas? piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en Hipercor y en El Corte Inglés, solo hasta el día 14,
tienes un 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Lego, Pinipong, Nerf, Party & Co.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 14 de diciembre.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, ayer aquí, en este mismo programa, en Mediodía COPE, hablábamos de belenes especiales, ¿verdad? El más alto, que estaban en Alicante, con figuras como San José, que medían la friolera de 17 metros de altura. O también otro belén especial que había en Castilla y León, que era el más grande, ¿no? Y que formaban militares. Hoy queremos hablar de otro belén especial, un belén de chocolate. El tema de este año es la vuelta al mundo en 80 días. A todos enseguida nos viene a la memoria la novela de Julio Verne. Cada año preparan este espectacular nacimiento temático de chocolate desde Galleros Artesanos. Jorge Garrido es chocolatero de esta empresa. Jorge, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, ¿desde cuándo lleváis haciendo este belén de chocolate? ¿Cómo se os ocurre?
Bueno, pues en el año 2000, cuando comenzamos nuestra andadura profesional con la empresa, pues teníamos la idea de atraer el turismo industrial a nuestra fábrica, y ya que nos dedicábamos a hacer chocolate, pues chocolate, Navidad, Belén, y pues un poco por ahí pues surgió la idea. Y en el año 2000 pues fue la primera edición que elaboramos el Belén de chocolate, y hasta día de hoy, año tras año, pues hemos ido elaborándolo cada año nuevo, con diferentes temáticas y cada vez más grande y con diferencias.
Oye, ¿y cuánto chocolate empleáis para hacerlo?
Bueno, pues este año en concreto hemos utilizado unos 1.600 kilogramos de chocolate.
¡Madre del amor
hermoso! Chocolate blanco, chocolate negro, chocolate con leche.
Oye, me imagino que tenéis que tenerlo a temperatura fresquita, ¿no? Para que no se derrita en esa figura.
Así es, desde que comenzamos la elaboración, que comenzamos después de Semana Santa, fíjate que trabajamos durante toda la primavera y el verano y estamos siempre a una temperatura inferior de 22 grados.
Hombre, claro, que en pleno mes de agosto, en Rute, que no hemos dicho, en este pueblo de Córdoba, me imagino que de los 40 para abajo no bajáis.
Bueno, pues así es. De hecho, estamos en el sur de Córdoba y aquí, pues el verano, la verdad que es duro, pero bueno, viendo que estas temperaturas son tan extremas, pues adaptamos nuestro obrador a una temperatura constante, poniendo debajo de 22 grados. Y la verdad que es un placer trabajar durante el verano en la elaboración de este belén.
Oye, los niños tienen una relación especial con el chocolate. Cuando se pasan por allí a ver el belén, ¿no os falta algún bocado de alguno?
Bueno, sí te cuento que los primeros años que hacíamos el belén no le poníamos cristales. Y se nos perdían figuritas, no encontrábamos partes de tejado, partes de casas que faltaban.
Así es que la tentación, pues, la tentación no es la misma que cuando ves un melén de juguete o de plastilina, claro, es que chocolate.
Ya, claro, ya a día de hoy le ponemos unos cristales protectores, pero sí es verdad que los niños cobran gran importancia porque cuando termina la Navidad, pues llamamos a colegios de aquí del pueblo de la zona y damos una gran chocolatada, fundimos el chocolate.
¡Anda!
Y hacemos una fiesta chocolatera fantástica.
¡Ay, qué
invitamos
bueno!
Invitamos a los chicos a desayunar, exactamente, lo destruimos y este pues el fin del Belén, pero a la vez el principio del año siguiente.
¿Y no da un poquillo de pena el después bueno, de tanto pues, trabajo volver a fundir?
Una poca no da mucha, pero es así, es el ciclo que tiene. Para que empezar un nuevo Belén tenemos que destruir antes el anterior.
Oye, ¿y por qué os ha dado este año por lo de la vuelta al mundo en 80 días?
Pues esto viene de lejos, porque en el año 2008, después de hacer ya 8 años Belén con la temática de hebrea, el Belén típico, se nos ocurrió la idea de hacer una parte del Belén dedicada a Córdoba. Y la verdad que la idea gustó muchísimo, quedó un Belén bastante interesante y muy bonito. Y a partir de ahí pues empezamos a hacer belenes temáticos de todas las ciudades de aquí de Andalucía. Y así pues llegó ya un momento que nos tuvimos que salir de España y prácticamente el Belén de chocolate de Rute ha representado casi todos los monumentos importantes del mundo en chocolate.
Oye, este
y pues
año,
cada año
iba a preguntarte por sí. La figura este año más especial.
Bueno, la figura más especial, pues te puedo contar que un poco todas, porque como le hemos dado la vuelta al mundo, hemos querido darle también protagonismo a la figura y cada una pues la hemos vestido, por ejemplo, en la parte de Europa la hemos vestido con trajes de época, hay una parte del Belén dedicada a Japón y aquí todos los personajes van vestidos con los trajes tradicionales japoneses, como son los kimonos, y hemos querido pues darle un especial protagonismo a cada figura, para que así pues cada una pues sea especial y única.
Qué bueno, qué bueno. Un Belén de chocolate, si quieres, bueno, pues verlo en primera persona, pues acércate hasta Rute, un pueblo de Córdoba donde trabaja Jorge Garrido, chocolatero de Galleros Artesanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde, en este 8 de diciembre, aquí en Mediodía Cope. Hay belenes de todo tipo. Seguimos en Mediodía Cope para contártelos también. Una pequeña pausa y actualizamos enseguida toda la información.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystal box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Bah, llevo toda la vida abonado a mi equipo, yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años. Y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco. Lo que hemos vivido juntos. Hemos celebrado, hemos llorado. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, me tocará con ellos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con una Skoda. Y del pan, el rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en Skoda.es.
Skoda.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Editorial.
Cadena COPE.
La decisión de Pedro Sánchez de nombrar al exsecretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver como presidente de la agencia de noticias EFE ratifica la pretensión de instrumentalizar las instituciones del Estado al servicio de su proyecto. Una agencia de información pública no es una agencia de información del gobierno al servicio del gobierno. El nombramiento de presidente de EFE debe responder a una trayectoria profesional acreditada en el periodismo de información y no al premio a los servicios prestados en la gestión de la política de Pedro Sánchez con los medios de comunicación. Una gestión que, en el caso del nuevo presidente de la agencia EFE, fue más que deficiente cuando en la pandemia cercenó la libertad de los medios a la hora de hacer preguntas en las ruedas de prensa en la Moncloa. Este nombramiento se suma a la reciente ratificación del histórico dirigente socialista José Félix Tezanos al frente del CIS o la del fiscal general del Estado, por no hablar de las prebendas para los cargos socialistas en instituciones públicas como la SEPI, Indra o AENA, entre otras muchas. La confusión entre el Estado y el partido, también desde la portavocía del gobierno, no es propia del juego democrático en el que deben estar claramente separados y definidos los ámbitos de influencia. La instrumentalización de las instituciones públicas por parte de Sánchez resta eficacia a su funcionamiento y genera descrédito en unos organismos que deben estar al servicio de todos los ciudadanos sin distinción.